SER Podcast. Hoy por hoy. Con Aimar Bretós. En SER Podcast.
Se estima que unas 50 personas van a intentar suicidarse hoy. Y lo va a conseguir una decena. Con las estadísticas en la mano, en España, casi 4.000 personas se matan así al año, suicidándose. Otras finalmente no lo hacen y tienen otra oportunidad para seguir adelante. Y todos los expertos coinciden en que el testimonio de los que siguen adelante es muy importante en un día como hoy, en el que se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. En la playa de Santa María del Mar, en Cádiz, está ahora mismo nuestro compañero Manu. Hola, Manu, buenos días.
Buenos días, Aimar.
¿Por qué estás en esa playa?
Pues estoy en un lugar en el que a una persona le cambió la vida. En esta playa, que es maravillosa, que es un lugar incluso evocador, María pensó por primera vez en suicidarse. Pensó venir aquí y hacerlo, pero hubo algo que le frenó. No quería morir con frío. Decía que quería morir calentita. Por eso no lo intentó aquí y lo intentó al día siguiente en la casa de sus padres. Los últimos datos que tenemos aquí en la provincia de Cádiz son del año 2024. Son datos del Instituto de Medicina Legal y Forense de Cádiz. 111 personas se suicidaron ese año. Una estadística donde no aparece quién lo intentó y, por supuesto, no aparece quién lo pensó, quién se lo llegó a plantear. De aquel intento de suicidio hace 12 años, cuando María tenía 44. Hoy, 12 años después, ella sigue aquí, en el mundo y justo al lado de mí. Estamos sentados en la parte superior del paseo, de esta playa. Estamos mirando al mar, estamos viendo a la gente hacer su vida, sentados en la arena, paseando por la orilla con la marea baja. Estamos viendo la vida pasar, justo en el lugar donde ella se quiso quitar la vida. Ha querido compartir su historia con nosotros, Aimar, así que María, ya te escucha.
Hola, buenas tardes.
María, ¿cómo estás?
Bien, bien. Se está bien aquí hoy, es muy bonito este lugar.
María, ¿por qué has decidido contarnos tu historia?
Para poder ayudar a otras personas, simplemente.
¿Qué te llevó a intentar suicidarte, María? Bueno, yo te voy haciendo preguntas y tú me dices, oye, mira, pues de esto no quiero hablar y hasta aquí. O sea, tú, perimétrame tú, ¿vale? Si te parece.
De acuerdo. Pues la inmensa tristeza que sentía, las no ganas de vivir, el no ver un futuro para nada, que no existía futuro para mí. En ese momento.
¿Quién o qué te amarró a la vida?
Pues la culpa, curiosamente. Porque cuando yo hago mi intento de suicidio, lo hago conscientemente, dejo una carta de despedida, pero y me acuerdo de todo perfectamente, de cómo lo hice, pero a los dos días desperté en la misma cama donde lo había intentado y escuché la respiración de mi madre. Y la respiración de mi madre era muy, muy, muy agitada y ahí sentí mucha culpa.
¿Tú has hablado de esta sensación con tu madre, con tu hermana también?
Sí. Tengo una hermana que es mi mayor apoyo. Lo que pasa es que vive lejos. Pero sí, hablamos todos los días y es mi mayor apoyo. Fue la primera persona que me dijo, te amo. Si tú te vas, mi vida cambiaría 100% y yo no quiero que tú te vayas.
¿Desde hace cuánto recibes ayuda profesional, María?
Pues desde entonces. Y sigo, ¿eh? Desde entonces.
¿Y qué tal va?
Pues hay días buenos y días regulares, pero merece la pena estar aquí. Sí, merece la pena. A pesar de todo. Yo antes pensaba que el quitarse la vida era un acto de cobardía. Y ahora pienso todo lo contrario. Creo que quitarse la vida es ser muy valiente, porque hay muchas posibilidades de que no te salga bien y quedar peor de lo que estabas. Y entonces ahí sí que sigues cayendo al vacío. Entonces necesitas ayuda. Siempre. Y hay ayudas. Hoy en día sí hay ayudas. Hace unos años era como una lacra social. la persona que se suicidaba, la familia era una vergüenza, se había suicidado. De hecho, eso ocurrió un poco en mi caso. Era una vergüenza, menos mal que el bar de abajo de casa estaba cerrado ese día y no me vieron salir en una camilla, en una ambulancia.
María, muchas gracias por ser tan generosa, por contarnos tu historia y por tu tiempo.
Yo te quería comentar unas cositas que...
Por favor.
Que sí, como que son importantes para mi punto de vista, ¿no? Cosas importantes es cuando tú estás pensando y no se te cae de la cabeza. Hay ciertos anclajes. A mí el que mejor me viene es meterme en la ducha, bañarme en el mar. Pero si estoy tan mal que no soy capaz de bajar a la calle a pisar la playa, darte una ducha o lavarte la cara con agua fría, hacer respiraciones conscientes. Hay muchas fórmulas de, por ejemplo, inhalar 4 segundos, retener durante 7 y soltar durante 8 segundos por la boca. O quedarte mirando y decir, venga, 4 cosas del mismo color para olvidar, para que tu mente se olvide, ¿no? 4 cosas del mismo color, tocarte la textura de tu ropa, tocar tu piel. Y luego hay otras ayudas que son muy importantes, que son telefónicas. Por ejemplo, hay un teléfono para pedir ayuda que es el 717-003-717. 24/7, quiero decir, todos los días del año, las 24 horas. Y muchos mitos, que si ves que una persona está pensando, o tú misma estás pensando en suicidarte, pide ayuda. Escucha, si es otra persona, escúchala con calma y escúchala sin juicios ninguno.
María, gracias.
Gracias a vosotros por hacerlo visible.
Jonibel Lancho, buenos días.
Buenos días.
Jonibel Lancho es psicóloga clínica y forma parte de la asociación La Barandilla. ¿Es bueno que hayamos traído el testimonio de una persona que intentó suicidarse la antena de la radio? Sabes que este debate es eterno. Si a las personas que pueden estar en un momento muy bajo, el escuchar un testimonio así les dé una idea.
A ver, primero daros las gracias porque hoy es el Día de la Prevención del Suicidio y que los medios os pongáis a hablar de este tema. Yo creo que es lo que puede ayudar a salvar una vida. Sí que es necesario el que escuchen los testimonios de personas que lo han pasado mal, personas que han estado ahí en ese pozo, que han hecho un intento de suicidio o varios, y que den el testimonio de que hay esperanza, de que igual que yo he podido salir, lo más seguro que tú también puedas salir, siempre pidiendo ayuda a profesionales. Quiero decir que, aunque luego te acompañe la familia, que es muy importante, los amigos, pero cuando ya estás en ese proceso de desesperanza y que lo has hecho, que has hecho el intento, tienes esa ideación rumiante continuamente en tu cabeza, tienes que pedir ayuda profesional.
¿Cómo me aproximo yo a una persona cercana a la que quiero y que creo que pueda estar pensando en hacer algo así?
Pues simplemente preguntándole y diciéndole con todo el cariño del mundo, el respeto y la humanidad, ¿no? La empatía de entender que lo está pasando mal, decir, ¿se te ha pasado en algún momento la idea de desaparecer?
Pero y por el mero hecho de hablarlo, ¿no estoy dando por bueno que sea una posibilidad?
No, eso es uno de los grandes mitos que están en torno al suicidio. Es que se creía siempre que si se hablaba, tú podías incitar a la persona a suicidarse. Si de algo que hay un problema no se habla y no se conoce, nunca se puede actuar sobre él.
¿Qué más mitos hay en torno al suicidio?
Pues mira, ya esta señora ha dicho alguno que dice que suicidarse es de valientes. Suicidarse no es ni de valientes ni de cobardes. O sea, suicidarse es de saber que esa persona está pasando tan mal momento, tiene tal sufrimiento continuamente en su cabeza que cree que ya no hay salida, estás en ese túnel, en ese pozo, que no ves salida, y entonces decides dejar de sufrir. La persona no se quiere suicidar, quiere dejar de sufrir, quiere dejar de tener ese presente que tiene, ese momento, esos momentos que pueden ser a lo mejor años sufriendo ese tipo de pensamientos, de autolesión, también de a lo mejor de haber hecho autolesiones, y es como decir, si todo esto que yo tengo ahora no veo futuro, ¿qué es lo que me espera? Entonces yo quiero dejar este sufrimiento, este dolor. Pero si dejo este dolor, y claro, cuando tú estás en el pozo, en esa desesperanza, en esa angustia, en ese que ya te has desconexionado de todo, pues claro, la única salida que esa persona en ese momento ve es el suicidio. Pero no porque quiera suicidarse, sino porque quiere dejar de sufrir.
¿Es realmente legítimo que como sociedad paremos a alguien que ha decidido dejar de vivir?
Sí, yo creo que sí. Vamos, yo trabajo en eso y entonces, claro que es legítimo porque no se sabe, quiero decir...
Siempre, en todos los casos.
Bueno, ahí está el problema también de una persona que está en un sufrimiento por algo fisiológico, por algo orgánico, quiero decir, un ELA, algo que donde ya no tienes... Ya. Quiero decir, yo he cogido llamadas de personas en ese momento. Ahí, bueno, pues claro, la persona tiene todo el derecho del mundo a que es que ya no va a haber, o sea, cuando te dicen es que yo ya no tengo salvación, porque me han dicho los médicos que esto va a ir a más, no va a ir a menos. Entonces ahí, bueno, ahí existe esa cuestión que es otra cosa.
¿Cómo es la llamada con una persona que os llama a vosotras y dice, oye, me estoy planteando suicidarme? ¿Cómo es esa llamada?
Pues mira, a veces esa llamada es con una... donde vemos que hay una soledad absoluta. Quiero decir que se encuentran sin ningún tipo de esperanza y lo único que quieren... Nosotros, yo he recibido alguna llamada donde me han dicho estar en un tejado y me han dicho, necesito que me des una razón para vivir. Entonces,
¿y qué se dice ahí?
Tienes que, bueno, pues son llamadas muy largas también, no pueden ser llamadas de 5 ni de 10 minutos, puede ser una llamada de 40 minutos hasta de una hora. Nosotros hemos llegado a estar más de una hora con una persona al teléfono. Pues es irles anclando a la vida desde ese momento que ellos están en la muerte. Nosotros tenemos que ir anclándoles a la vida. ¿Y cómo les anclamos a la vida? Pues simplemente a lo mejor ir viendo qué cosas les refuerzan. Había, me acuerdo de una señora de mediana edad, ya más mayor, pues que tenía un perro y nos anclamos ahí en el perro porque ella luego dijo, es que qué va a ser de mi perro si yo me voy esta tarde.
Entonces, hay un mito, bueno, no sé si es un mito, que los hombres son más impulsivos y piensan menos en lo que dejan y por lo tanto lo piensan y lo hacen. Y las mujeres preparan a su entorno y en ese momento tienen más posibilidades de echarse atrás. ¿Esto es así?
A ver, no es que sea un mito. Los hombres piden menos ayuda. Entonces, al pedir menos ayuda, pues no pueden echarse atrás. Y también al ser más impulsivos, el hombre, bueno, porque son hombres, pues hacen, el suicidio es mucho más traumático. En cambio, las mujeres, pues sí que estamos más en el pedir ayuda, en contarlo a lo mejor a personas cercanas, en ir a un profesional, y al hombre le cuesta todavía.
¿Hay etapas vitales más dedicadas que otras, más delicadas?
A ver, delicadas ahora, hoy por hoy en nuestra sociedad, los adolescentes y los universitarios han salido cifras muy, muy escalofriantes. Por ejemplo, pues los universitarios, hay un estudio que ha salido ahora en el mes de julio de aquí de la universidad y uno de cada 5 ha tenido pensamientos o ideaciones suicidas. Entonces, quiero decir, sabemos que también hay más suicidios en la franja de edad de no naturales entre los 15 y los 29 años. Pero sí que hay veces que las personas mayores, desde esa soledad no deseada, también llevamos unos años que las cifras también han subido de suicidio.
Quiero sumar a esta conversación la mirada de Lola Fernández Ochoa. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
El apellido ya les puede situar. Es la hermana de Blanca Fernández Ochoa, la esquiadora que pasó a la historia del deporte español al convertirse en la primera mujer en conseguir medalla olímpica. Y en 2019 encontraron su cuerpo en la Sierra de Madrid, días después de que su familia denunciara la desaparición. ¿Cómo vive alguien el suicidio de una hermana?
Mira, con el primer testimonio que hemos tenido, se me han saltado las lágrimas, porque cuando esta mujer que nos ha contado, ¿no?, su intento de suicidio, y cómo ha sido su hermana la que la ha retenido, ¿no? Yo he hablado mucho con Blanca, Blanca me habló muchas veces de querer desaparecer, intentó alguna vez. Y es que, claro, cuando tú no estás mal, tú no eres consciente de lo mal que lo está pasando la otra persona. Es que es imposible ponerte en su pellejo, ¿no? Entonces intentas, en la ignorancia, que en mi caso era de no saber cómo intentar animarla, pues yo la intentaba pues ir a hacer una excursión, animarla, irnos a hacer deporte, claro. ¿Cómo se vive? Pues un horror, es un horror. O sea, detrás de un suicidio hay un dolor alrededor impresionante. No lo podéis imaginar, la familia, el entorno de amigos, es durísimo.
¿Y hay culpa?
Uf, muchísima. Muchísima. Bueno, Julibel nos puede decir, ¿no? Hay unas fases de duelo que son tremendas, ¿no? Primero es la incredulidad, la culpa está metida. Pero fíjate, en mi caso, lo primero que me pasó a mí, que también lo ha dicho la primera tertuliana, ha sido la vergüenza. O sea, la vergüenza, yo siempre lo digo, ¿no? Ahora siento vergüenza de haber tenido vergüenza. Pero es que se tiene vergüenza porque ¿qué pensaréis los demás de mi hermana, ¿no? Y en este caso encima mediática, o sea, tela marinera. Yeah. Que si ya un suicidio es duro, no os podéis imaginar lo que es cuando una persona es mediática, ¿no? Entonces, la vergüenza de qué pensaréis de ella, dejaréis de verla como lo que has contado al principio, ¿no? La primera mujer en conseguir una medalla olímpica, risueña, creativa, divertida. ¿Y qué va a pensar la gente de ella? ¿Y qué va a pensar la gente de la familia? Porque, claro, lo que decía Junivel, la soledad de una persona que decide suicidarse, en este caso os puedo asegurar que no fue. O sea, la familia estábamos súper pendientes de ella continuamente, los otoños, las primaveras, que era cuando ella caía, y han sido 20 años de cuidarla de verdad. Pasó de ser mi hermana mayor la que me cuidaba a ser yo la que estaba todo el día con ella, ¿no? Vivió los últimos años entre la casa de mi hermano y la mía y estábamos pendiente 24 horas al día. Entonces, esa vergüenza de la gente se debe pensar que estaba sola. Y os puedo asegurar que no, es el sentimiento que ella tiene, ¿no? Y yo creo que el sentimiento que puede tener una persona es, si desaparezco voy a dejar de preocuparles, ¿no? Van a dejar de sufrir porque ella veía que los demás sufríamos mucho. Se me quiebra un poco la voz. Perdón.
¿Cómo cambia una familia tras el suicidio de uno de sus miembros?
Buah, es devastador. Es devastador. Ahí depende el duelo de cada uno, ¿no? Hoy en día yo tengo hermanos que a veces cuando yo hablo de ella ya vuelvo a hablar sonriendo. Hoy no, porque debe ser el tiempo, ¿eh? Estoy un poco sensible o el día. Pero es verdad que yo ahora cuando hablo de Blanca siempre me sale la sonrisa, ¿no? Cuando hago algo divertido, digo, joder, aquí Blanca se pasa bomba, ¿no? Yo tengo hermanos que todavía hablan de ella con dolor, ¿no? Y como que, joder, lo que nos ha hecho, ¿no? Entonces, depende el duelo, depende de cada uno, pero el dolor familiar es abrumador. Abrumador. Y mi madre, que tiene 100 años, hay días que me dice, pero es que, pobrecita, lo hizo sola, se quedó sola, ¿no? Digo, mamá, piensa que ya dejó de sufrir, ¿no? Lo que decía Junivel, que su sufrimiento era tan bestia que ya no sufre. Entonces, pues bueno.
¿Tú cómo estás?
Pues yo ahora estoy bien. Hoy no, jolín, hoy me habéis tocado, estoy con el Kleenex aquí. Yo estoy muy bien. Creo que mi duelo ya lo he pasado porque he montado una fundación, la Fundación Blanca. Y eso es lo que me ha dado las alas para luchar. He querido hacer algo tan duro en algo bonito, ¿no? En algo que puede ayudar a mucha gente. Es verdad que mi colectivo elegido es el deporte, porque parece mentira, pero os puedo asegurar que los grandes deportistas de este país están todos en algún momento de su carrera o de una vez que se retiran. Lo pasan realmente mal, dejan de interpretar ese personaje que han estado durante tantos años haciendo, ¿no? Y de repente, el día que te retiras, se acaban los focos, se acaban las amistades, se acaban los titulares, se acaba todo y al día siguiente es que no tienes ni paro. O sea, al día siguiente tienes que reinventarte. Y entonces, yo lo he hecho a través de intentar dar apoyo psicológico, sobre todo a todos los deportistas que nos llaman, que son infinidad de deportistas, Y bueno, y eso es lo que me hace levantarme con, pues, con una alegría y con ganas, ¿no? Y creo que lo que ha hecho Blanca no ha caído en saco roto, ¿no? Creo que su legado es este, es el ayudar a otros deportistas que no pasen por lo que yo, ella pasó.
Lola, ¿quieres dar el teléfono de la Fundación Blanca?
Pues no me lo sé. No me lo sé, pero os metéis en la web y lo tenéis. Espera que lo busco.
No, no, esto ha sido buenísimo, ha sido buenísimo. Por nivel, tú, el tuyo, el
sí,
vuestro.
Te yo lo tengo aquí, eso. Sí. Sí, es el 911-385-385.
Junivel, Lola, muchísimas gracias.
A vosotros.
Se la voy, por favor, Fundación Blanca, ahí está.
Un beso fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.